A cuatro días de dejar atrás el estado de alarma, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, como todos sabemos, alerta de la posibilidad de una nueva oleada de coronavirus este verano si nos relajamos excesivamente. Bueno, del comportamiento del COVID-19, de cómo está evolucionando, porque de esto hemos hablado en alguna ocasión, pero claro, va pasando el tiempo y las cosas van evolucionando. Suponemos que también el virus, de su poder de contagio y de otras cuestiones que tienen que ver a esta pandemia de la que todavía no podemos ni muchísimo menos olvidarnos, vamos a charlar ya con Santiago Melón, que es responsable del Laboratorio de Virología del Hospital Universitario Central de Asturias. Doctor Melón, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, yo tengo aquí encima una entrevista de hace muy poquitos días, del pasado domingo, donde usted o tú, nos tratamos de tú, dices que el virus no ha perdido fuerza. Es decir, hace unas cuantas semanas, que hemos estado hablando con otros virólogos, nos decían, hombre, la esperanza es de que el virus vaya mutando poco a poco y a medida que va mutando vaya perdiendo fuerza. Parece que esto de momento no ha sucedido.
No ha sucedido, no parece que haya sucedido, por lo menos por los estudios que nosotros estábamos haciendo, llevamos hechos, ¿no?, sobre 60 pacientes, una cosa así, pero también tenemos que poder verlo de la otra parte. Tampoco ha ganado fuerza. O sea que ni la ha perdido ni la ha ganado, seguimos con el mismo virus. Hombre, siempre tenemos la esperanza de que el virus se vaya adaptando a nuestro organismo y que realmente conviva, porque en principio los virus no tendrían por qué acabar con su huésped, ¿no? Sería absurdo, ¿no?, desde el punto de vista ecológico. Pero también es verdad que tampoco tiene, si no es tan agresivo, posiblemente no tiene por qué ni atenuarse ni volverse más agresivo. En principio, seguimos teniendo el mismo virus, o por lo menos aquí en Asturias, que teníamos hace 3 meses o 4 meses.
Bueno, los rebrotes es algo que nos preocupa a todos mucho. Ya tenemos un rebrote en China, donde están bastante preocupados con esta cuestión y han vuelto a las medidas de confinamiento, digamos, más estrictas. Y después, a mí me preocupa mucho esa advertencia que ha hecho Fernando Simón, que hasta ahora no la había hecho, ¿eh? Cuidadito, que pueda haber un rebrote este verano. ¿Qué posibilidades hay de esto?
Hay posibilidades porque el virus parece que no va a desaparecer. Yo siempre dije desde el principio que hay que aprender a convivir con el virus. Hablar de rebrotes, uno entiende cuando habla de rebrotes que es el virus que está con nosotros y que de repente se esconde y vuelve a aparecer, ¿no? Y bueno, pues es una forma de rebrote. China ahora mismo acaba de decir que el rebrote que ellos tienen en Pekín no es de realmente un rebrote, no es de un virus que tenían escondido en su mercado, sino que es de alguien que viene de fuera. Desgraciadamente, todavía el virus circula a lo largo de todo el mundo y posiblemente venga de otros lugares donde a lo mejor haya mayor cantidad de incidencia o de casos, ¿no? Entonces, bueno, habría que distinguir un poco el rebrote y la reinfección o la infección de otros lugares, ¿no? Lo que siempre llaman pues infección externa o algo así, ¿no? En cualquier caso, aunque el virus esté con nosotros, sí que desde febrero más o menos que estamos en esta alarma continua, ¿no? Siempre con estas noticias, hay que tener en cuenta que hemos aprendido muchísimo. Entonces, ya no es lo mismo que hace 4 meses, ¿no? Ahora sí buscamos esos lugares, esos focos de posible infección y sí intentamos controlar la infección. Hacemos un diagnóstico de los posibles casos y sí ponemos mejores medidas que lo que poníamos antes, ¿no? Donde pensábamos que todo iba a ser gravísimo y enseguida habríamos UBIs y todo eso. Hay personas, desgraciadamente, que tienen que depender de estos servicios y de estas atenciones, pero otros posiblemente no. Y entonces yo creo que esto nos ha enseñado mucho ya y no va a ser el mismo tratamiento del rebrote que de la infección en el primer momento.
De este coronavirus, Santiago, hemos ido aprendiendo, y esto lo repito yo mucho en este programa, todos al mismo tiempo, profesionales y no profesionales, pues a medida que lo teníamos encima, es decir, hemos tenido muy poquito tiempo para reaccionar, pero bueno, ya han pasado unos cuantos meses desde que nos lo presentaron de alguna manera. ¿Qué sabemos hoy en día del COVID-19? Es decir, ¿cómo se puede definir, qué le diferencia de otros virus y hay algo que lo haga especial?
Yo lo único que siempre lo digo también, yo creo que lo único que le hace especial ahora mismo es que hasta ahora no teníamos contacto con él, o sea que es prácticamente un nuevo virus para los humanos, o que nosotros sepamos a nivel global. No quiere decir que a lo mejor dentro de unos meses o algún año, de repente alguien estudia muestras antiguas en algún lugar escondido de China y encuentre virus de hace 50 años, como pasó en su día con el VIH y demás, ¿no? O sea, un virus similar a este. Entonces, yo creo que lo único que la diferencia es que es nuevo y entonces tiene toda un arsenal de o una potencial de infección terrible, ¿no? Que son los 7.000 millones de personas que vivimos en el mundo. Pero por otra parte también hay que decir que, aun siendo especial y creando toda la alarma que creó y poniéndonos a todos, bueno, contra las cuerdas, hay que decir que si vemos los datos de España de prevalencia, no es tan agresivo como pensábamos, o no se transmite tan fácilmente. Quizás se transmite fácilmente en esos focos donde por alguna circunstancia o no ponemos las medidas necesarias o de alguna manera tenemos que tener un contacto estrecho con los demás, pero un 5% cuando todos augurábamos un 20%, un 15, 20, un 30% y ojalá hubiésemos llegado al 60% para hacer la inmunidad de grupo y todo esto, pues un 5% no es nada. O sea que ya vemos que el virus, aun siendo como es y aun provocando lo que provoca, pues no parece que se transmite tanto, o sea, no es tan agresivo, no me parece tan agresivo socialmente. Individualmente, también hay que tener en cuenta que individualmente también ataca a una población muy concreta. Si vemos los números crudos y nos fijamos en esos números, vemos que la población más vulnerable es la gente mayor y, desgraciadamente, en instituciones y cosas de estas, ¿no? Por supuesto que hay casos en todos los grupos de edad y, por supuesto, que hay casos que no nos explicamos nadie, pero también como en cualquier otra infección. No lo veo muy diferente a otra infección.
Sin embargo, hay una cosa que a mí me... Quiero decir, yo no la entiendo muy bien. Es decir, si es un virus que no es excesivamente contagioso, ¿cómo se ha propagado tan rápido a lo largo de todo el planeta?
Bueno, se ha propagado tan rápido posiblemente por lo que decía, porque todo el mundo era susceptible de la infección, ¿no? Y entonces más o menos no logramos diagnosticar a tiempo. Yo creo que uno de los grandes errores que hubo en un momento fue no diagnosticar a tiempo. Primero, no considerar que nos iba a llegar, por lo menos en este primer mundo, ¿no? Y que era algo de allí, del Oriente, y que, bueno, pues que allí lo controlarían, y no poner las medidas a tiempo, y luego, pues, no diagnosticar a tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que en los lugares donde en un momento determinado, cuando se decía aquello de test, no es hacer test ahora masivos, que creo que no sirven para nada. Era en aquel momento, cuando tenías una sintomatología determinada y sabías que había esa posibilidad, había que haber estudiado a la población. Y eso es lo que ahora creo que ya estamos preparados, ¿no? De que en cualquier momento, cuando tengamos ese posible rebrote, cuando veamos que hay una sintomatología parecida, posiblemente diagnostiquemos rápido y atajemos la situación y estudiemos a los casos que realmente pueden ser susceptibles de esa infección, ¿no? Y luego lo que creo que también, bueno, ha pasado es que, afortunadamente hasta ahora, bueno, para otros virus o para otras bacterias hay un pseudo tratamiento, un tratamiento en la gripe, por ejemplo, que podría ser tan agresivo, pues hay vacunas, incluso hay algún antiviral y en algunos también hay alguna en el VCR que provoca la bronquiolitis en niños, también hay algún antiviral, ¿no? Y ahora aquí no había nada, entonces no podías tratar con nada y no sabías cómo tratar. Pero en esas otras infecciones, pues bueno, también es importante y también se extiende bastante, posiblemente por los hábitos de la gente, y yo creo que tenemos que cambiar un poco los hábitos, ¿no? Yo no sé si llevar mascarillas de por vida, creo que no, espero que no, aunque bueno, será una industria nueva para la moda posiblemente, ¿no? Y bueno, es algo más, pero bueno, quizá a lo mejor a tratar ya tampoco la distancia social, pero a lo mejor, bueno, yo todavía veo a gente escupiendo por la calle. O echando papeles en la calle sin buscar una papelera, o sea, ciertos comportamientos que no son habituales, ¿no? Gente hablando a voces y bueno, pues con gente al lado y bueno, pues esos tipos de cosas, pues a lo mejor deberíamos pulir un poco. Y yo creo que eso fue lo que permitió que se transmitiese tan rápidamente el virus.
Bueno, y a lo mejor también me voy a meter un poco con los profesionales, con vosotros,
sí, también,
Santiago.
También.
No, quiero decir, a lo mejor sí caísteis un poco en la trampa de pensar que era un virus más parecido al SARS o al MERS. Es decir, como ya los habíamos tenido, ya los conocíamos, quizás se cayó en eso, en pensar, bueno, es un virus más grave, pero va a tener menos casos. Y luego ha sido al contrario.
Sí, totalmente de acuerdo. Además, yo creo que tuvimos la idea, una falsa idea, de que iba a ser como el ébola, ¿no? O algo así, ¿no? Que iba a ser un virus que iba a infectar a poca gente, pero muy, muy agresivo. Uh-huh. Y fue un poco como todos los virus respiratorios, que infecta a mucha gente y en algunos es muy agresivo, ¿no? Y nos preparamos más para la otra idea, ¿no? Cerramos, hicimos UBIs y todo esto, y preparamos UBIs, y con todo, vamos, mi respeto, me parece que se hizo muy bien. Pero creíamos que nos íbamos a quedar con pocos casos. No nos dimos cuenta de que esto iba a afectar a mucha gente, ¿no? Y uh-huh. creo que se actuó relativamente lento en algunos casos, pues eso, de confinamiento de mayores o lugares donde hay más gente susceptible, y bueno, pues eso nos da los cifras que nos están dando ahora. Pero creo que ya estamos preparados para afrontar esa otra parte, ¿no?
Ay, saber que ahora... Me encanta hablar con alguien optimista, de verdad.
Sí. Bueno, yo creo que hemos... Todo el mundo dice que no aprendimos nada, que está todo el mundo con el miedo en el cuerpo, y yo lo veo de la otra manera. Digo, joder, lo que hemos aprendido. Hasta hace 6 meses, lo ponía yo creo que en esa entrevista que me citabas antes,
sí.
Que hasta hace 6 meses los virus eran olvidados y no hacían neumonías y no tenían ningún problema. Mm. Pues yo como virólogo estoy encantado de que sepamos todos de virus, ¿no? Y dices, bueno, pues algo hemos hecho durante todos estos años trabajando en virología, vemos que no ha sido en balde, ¿no? Entonces, hemos aprendido esas cosas, ¿no?
Claro, lo que pasa es los demás estamos conociendo también los virus, y luego también nos llegan informaciones que nos dan mucho miedito. Hoy, por ejemplo, en El sí. País, en la sección de ciencia, hay un artículo que habla de un libro del periodista científico Carl Zimmer, que dice que los nuevos virus están creciendo a un ritmo superior del que permite que los descifréis, los profesionales. Claro, esto es muy alarmista, quiero decir. Uno se imagina a un batallón de virus preparados para ir viniendo de uno en uno, cada vez más complicados, a zurrarnos. Que no sé si es así o no, nos tenemos que preparar para esto ya para siempre.
Hombre, yo creo que no es tan, no sé, tan sensacionalista como parece que cuenta en el libro, ¿no? Mm. Sí que puede haber algunos patógenos que en un momento determinado, pues bueno, por las características de su evolución, pues provocan aquello que siempre digo, que no es su misión, ni su objetivo, ¿no? Nadie quiere acabar con su huésped, nadie quiere acabar con la mano que le da de comer, ¿no? Entonces, uh-huh. Me parece que no es algo, realmente los microorganismos no piensan en principio, pero bueno, normalmente se van a adaptar, y ya desde algo en que lo decía, se van a adaptar a aquellos que realmente se adapten bien a las condiciones, o van a quedar aquellos que se adapten bien a las condiciones del medio. Entonces, bueno, pues que habrá algún virus como este que nos pondrá en jaque y nos dirá, pues a lo mejor no estamos haciendo todo bien. Pues sí, alguno nos está poniendo este en su sitio, ¿no? A lo mejor no hay que contaminar tanto, igual hay que cuidar un poco más por nuestro ambiente, por nuestro mundo, y cuidar un poco eso, las relaciones y cómo los hacemos y demás, pero no creo que tampoco sea todo tan excesivo ni tan grave, y vamos a tener que estar confinados y vivir en una burbuja. Espero que no, además, vamos.
Bueno, en una burbuja no, pero sí con mucha precaución, y seguimos todavía en un estado en el que, oye, hay que convivir con este coronavirus. Hay un decálogo que está corriendo, por lo visto procedente de la Organización Mundial de la Salud, donde nos alerta de algunos peligros de los que a veces no somos conscientes. Es decir, muchas veces pensamos que por llevar una mascarilla, pues ya está, ya estamos protegidos. Si yo llevo una mascarilla y otra persona lleva una mascarilla, ¿podemos hablar a una distancia inferior al 1.5 metros, o esto al virus le trae al pairo?
No, yo creo que sí, vamos. Con una mascarilla, normalmente cualquier barrera física, a pesar de que no cumpla todas las medidas y no sean las grandes mascarillas que evitan todo el contacto, en principio no va a haber tanto problema. Date cuenta que para que haya una infección efectiva tienes que tener también bastante cantidad de virus, ¿no? También hay muchos estudios sobre dónde queda el virus, cuánto permanece y todo esto, ¿no? Son estudios que por supuesto están bien hechos y con una metodología muy cuidada y demás, pero son un poco artificiales, no es lo que ocurre en la naturaleza habitualmente, ni lo que hacemos todos los días en nuestro trabajo y demás, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que son estudios que hay que tener, bueno, pues el respeto y saber qué ocurren y qué puede pasar, y que si alguna vez alguien no se explica por qué pasan las cosas y por qué se infecta, pues te podría dar esa explicación, pero no es algo que ocurre habitualmente, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que los comportamientos sí que hay que cambiarlos. Algo que no, que antes quería comentarte que se me pasó, es que, por ejemplo, hasta ahora, me lo comenta siempre una compañera, me dice, bueno, es que hasta ahora nosotros íbamos, cuando en la época de gripe, sin mascarilla, sin nada, en la farmacia a tope, a por algo que nos dicen para la gripe. Y el farmacéutico, sin ninguna protección, nos atendía. Y a todos los que pasaban por allí, ¿no? Pues esos comportamientos quizás a lo mejor hay que decir, bueno, pues no son tan lógicos ni tan normales, ¿no? E incluso aunque nosotros lo hubiésemos visto siempre normal. Pero esos comportamientos son los que tenemos que cambiar un poquitín. Pero no cambiar nuestra forma de vida, creo yo.
Bueno, pues algo es algo, por lo menos. Bueno, es verdad que en Asturias, donde tú estás, el comportamiento de los expertos y de los sanitarios y de las autoridades, bueno, pues ha sido muy bueno, podríamos decir, ¿no?, en esa pandemia. ¿En qué estáis en este momento en tu laboratorio, Santiago? ¿Estáis en algo especial? Quiere decir, ¿seguís todavía con el COVID-19 a todas horas?
Hombre, ya nosotros siempre intentamos no parar el laboratorio y seguir dando respuesta al resto de pacientes que teníamos, porque nosotros trabajamos mucho con pacientes crónicos, trasplantados, inmunodeprimidos y con ese tipo de gente que donde los virus pues se ceban especialmente. Curiosamente, pacientes que ha respetado el COVID-19 o que ha respetado bastante, ¿no? Y bueno, pues seguimos, no paramos con nuestra actividad, cada vez lo estamos aumentando más en la medida que tenemos la posibilidad. Con el COVID sí hemos transformado mucho el laboratorio y hemos hecho pues turnos de 24, o sea, estamos las 24 horas con él. Y ahora con él estamos estudiando un poco, pues eso, sus características, si varía o no varía dentro de los pacientes. Estamos mirando muestras retrospectivas a ver si el COVID estaba antes de lo que la gente piensa o de lo que parece que vino. Y realmente nosotros desde diciembre estamos buscando muestras y no tenemos evidencia de que haya circulado antes. Bueno, estamos haciendo cosillas con el virus, pero además estamos otra vez entrando en la rutina, que es lo que queremos de una vez, ¿no? A pesar de que nos apasiona el tema pues y nos apasiona el virus, pues queremos volver otra vez un poco a la rutina y no olvidarnos de que hay muchos más virus.
Bueno, y a corto plazo, ¿algún otro coronavirus o virus a la vista? Lo digo porque tanto tú como tu equipo os anticipasteis muchísimo a esto. Hay que decir que desde enero ya os pusisteis manos a la obra cuando aquí estábamos todos a por uvas, por lo menos los profanos. De esto vosotros ya escuchasteis noticias de Wuhan y os pusisteis a investigar muchísimo antes de que los demás fuésemos conscientes de lo que se nos venía encima. Por lo tanto, yo tengo mucha fe en ti. ¿Hay algo que os esté llamando la atención y que esté diciendo, cuidado, que esto puede ser lo siguiente?
No, de momento no. De momento la verdad es que no vemos nada especial, ¿no? Porque además, es más, nos está sorprendiendo al contrario. Nos está sorprendiendo que, curiosamente, no tenemos otro tipo de transmisiones. Quizás el confinamiento y otro tipo de virus, perdón. El confinamiento y las medidas que se han tomado han incluso parado toda la transmisión de otros patógenos, ¿no? Hablamos mucho con pediatría y tenemos mucha relación con pediatría porque los virus se ceban mucho en los niños, ¿no? Y ellos ven que ahora tendríamos que tener enterovirus y cosas de estas y de esas temas y eso, y no los están viendo. O sea que, bueno, tenemos coronavirus, como ya lo vamos conociendo mejor, ya sabemos cómo por ahí frente, y además evitamos que haya otros virus. O sea que siempre verlo desde el punto de vista positivo, pero siempre atentos por si puede surgir cualquier otra cosa.
Muy bien.
Lógicamente.
Pues, si surge, nos avisas, por favor.
Por supuesto.
Muy rápido, además.
Antes de
nada.
Sí, sí.
Santiago Melón, doctor Santiago Melón, jefe del Laboratorio de Virología del Hospital Universitario Central de Asturias. Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias.
Para mí también. O sea que, ojalá la próxima entrevista la podamos hacer cara a cara.
Y sin mascarilla, a poder
ser. Y sin mascarilla, por supuesto. Y nos podamos dar un par de besos.
Bueno, pues quedamos así, pero en vez de que vengas tú a Madrid, me voy yo a Asturias.
Ah, perfecto.
Que yo soy muy de Asturias, ¿eh? A mí Gijón, por ejemplo, me apasiona y además voy mucho. O sea que...
Pues cuando quieras nos vemos en Gijón en cualquier sitio.
Perfecto. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego.